Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Arriba la segona jornada de Lliga intoxicada per les notícies del Mercato. Busquem les notícies del dia. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Rafinha dubta per diumenge.
No ha entrenat per una gastroenteritis i tindrà l'entrenament de demà per provar si pot jugar diumenge contra el Betis. Valverde només compta amb un davanter titular, Griezmann, tenint en compte que Messi té previst començar la banqueta. A Sevilla, Rubi no ha descartat Borja Iglesias a l'espera d'una última prova demà.
Guerra freda entre Neymar i el Barça.
Neymar no fa el pas endavant que reclama el club, mentre que el jugador espera que Bartomeu faci una oferta millor per convèncer el Paris Saint-Germain. L'equip de Tuchel té partit de Lliga aquest diumenge contra el Toulouse a les 9, un altre cop a París, i no s'espera que el brasiler participi.
L'Espanyol més a prop de l'Europa League.
L'Espanyol es va imposar 3-1 al Zorya Lugansk, un bon resultat pel partit de tornada de dijous vinent a Ucraïna. Els de Gallego, però, van començar perdent i van haver de remuntar la segona part. El tècnic va fer moltes rotacions. Avui s'ha presentat Sebastián Corxà.
Avui juga el Girona.
El partit que obre la segona jornada, segona divisió, al Carlos Belmonte d'Albacete a les 10 de la nit. Estuani es baixa per lesió. Àlex Gallar ha caigut a la convocatòria per la mort del seu pare. Els d'Unzué busquen la primera victòria de la Lliga.
La selecció espanyola masculina d'hoquei herba a la final de l'Europeu.
Els Red Sticks van donar la sorpresa imposant-se a Holanda semifinals per 3-4 i tornaran a estar a la final d'un europeu 12 anys després. Serà contra l'anfitriona Bèlgica demà, també amb un bitllet olímpic en joc. La selecció femenina buscarà la final avui contra Alemanya a 8:15.
També avui tenim la final de la Supercopa Catalana d'handbol.
Primer derbi entre Barça i Granollers amb el primer títol de la temporada en joc. A les 9, al pavelló de les Comes d'Igualada, els de Xavi Pasqual busquen el setè títol consecutiu.
I demà arrenca la Vuelta.
Ho farà Torrevieja, Alicante, amb una crono per equips de 13 quilòmetres. Finalment es confirma la baixa del guanyador del Giro, Richard Carapaz. El ventall de candidats pel triomf final està molt obert, però destaca Roglic.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Petoni i el Toni Freixa i quines són avui, Sílvia, les enquestes Esports COPE.
En clau Barça estem preguntant on creieu que acabarà Neymar, si al Barça o al Real Madrid, i majoritàriament creieu que el Barça, un 63% dels que heu votat, també bastants, un 37%, penseu que acabarà el club blanc. Hem de dir que hi ha oients que diuen que creuen que es quedarà el Paris Saint-Germain, però que entre Barça i Madrid es queden amb el Barça. Recordeu, atents avui al programa fins al final, perquè donarem el guanyador de les dues entrades per anar al Barça-Betis de diumenge. I en clau espanyol us hem preguntat si està sentenciada l'eliminatòria contra el Zorya i majoritàriament penseu que no, un 67%, que sí, ho dieu un 33%. Estan en joc dues entrades per l'Espanyol Granada, que és el pròxim partit de Lliga a Cornellà Prat.
Gràcies, Sílvia. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa amb el Marc Pairès al control de so. La Sílvia Ortiz està a la producció. Us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports COPE.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
No va començar bé el partit i va haver moments d'incertesa, però l'Espanyol en una bona segona part li va donar la volta al marcador i està ja molt a prop del primer gran objectiu de la temporada, que és estar a la fase de grups de l'Europa League. Va sorprendre l'alineació de David Gallego, que no era la de gala, i dic que va sorprendre perquè el partit d'ahir era un dels més importants per l'Espanyol en moltíssims anys i crec que demanava posar tota la carn a la graella de sortida, però la història va acabar bé i en part gràcies a l'aportació de dos homes, de dos futbolistes, sovint qüestionats, però dels que ningú podrà discutir la seva implicació, honestedat i entrega. Em refereixo a Víctor Sánchez i a Javi López, gent que es mereix que les coses els hi surtin bé.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Además, en berti.es te guardan el precio 6 meses para cuando tengas que cambiarte. És divendres, ja tenim per tant la segona jornada de Lliga a sobre. De fet, comença avui amb 2 partits. A les 8 tenim el Granada-Sevilla i a les 10 de la nit el Levante-Villarreal. El programa dels partits que més ens interessen: demà a les 7 de la tarda Real Madrid-Valladolid, diumenge a les 5 de la tarda Alavés Espanyol, a les 7 Leganés-Atlètic de Madrid i a les 9, per tancar la jornada, Barça-Betis. Per aquí comencem amb l'última hora del Barça. Elena Condis, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Et preguntaré per Neymar de seguida.
Capítol més.
Un capítol més, a veure com està la situació. Faltaria més, però abans les novetats esportives, que tenim notícia d'aquest matí, no s'ha entrenat a Rafinha.
Ara mateix és dubte. Segons ens diuen des del club, no el descarten encara, en funció de si demà es troba millor. Avui no ha entrenat per una gastroenteritis, pendents de com evolucioni a les properes hores. Sí que hi serà Leo Messi, avui ha entrenat per segon dia amb el grup. Demà està previst que rebi l'alta mèdica quan acabi l'entrenament de la tarda, 19 dies després de lesionar-se el soli de la cama dreta. La intenció de Messi, l'explicàvem dimecres al Partidazo, consensuada amb Ernesto Valverde, és començar des de la banqueta aquest diumenge i jugar uns minuts a la segona part contra el Betis. No es vol córrer cap risc innecessari. Messi, recordem, no ha tingut pretemporada i amb el de demà només sumarà 3 entrenaments amb el grup. Recordem que són baixes segures: Luis Suárez, Dembélé i Neto.
Moltes baixes a la davantera del Barça, per tant et demano la Loto Chingurri, el possible 11 per jugar contra el Betis el diumenge a la nit al Camp Nou, a veure quina davantera fas.
No li he volgut donar masses voltes, ho he fet una mica per intuïció femenina,
pim-pam-pum.
La meva davantera, si vols que comencem per aquí, seria Sergi Roberto Rafinha, en funció de com estigui a l'hispano-brasiler, amb Griezmann i Carles Pérez, que va ser un dels homes de la pretemporada, marcant-li 2 gols al Vissel Kobe, i la resta de l'equip, Ter Stegen, evidentment, en porteria, amb Semedo, Piqué, Lenglet i Alba en defensa, i al mig del camp, després de l'experiment o un mig del camp inèdit que va fer Valverde a Sant Mamés, jo crec que tornarà a donar la titularitat a 2 homes importantíssims, com són Busquets i Rakitic, amb De Jong.
Es recuperarà Valverde, en principi, sobre el paper l'aposta segura, perquè estem en jornada 2, Helena, però, clar, si vens d'una derrota, el diumenge s'ha de guanyar sí o sí.
Sí, a mi se'm fa difícil pensar que després de que no hagin jugat els 2 últims partits, ni Rakitic ni Busquets, bé, el croat va sortir a la segona part a Sant Mamés, tornin a començar des de la banqueta, tenint en compte que ens consta que no tenien cap problema físic ni diumenge ni l'última amistosa pretemporada contra el Nàpols a l'estadi de Michigan. Per tant, la meva aposta és amb ells 2 al mig del camp i, per què no, amb De Jong, que jo crec que és totalment compatible amb Sergio Busquets a la medular.
Molt bé. Cas Neymar, com està la situació? Com ho tenim?
Fons del Barça neguen que existeixi un ultimàtum del PSG. Això sí, el Barça espera un gest de Neymar per desbloquejar la situació. Preparen una oferta més potent. La vam explicar dimecres al Partidazo. Veurem si hi ha alguna novetat d'última hora, però la que tenien el Barça al cap i la veien viable a nivell econòmic era una cessió per un any remunerada amb compra obligatòria a final de temporada de 170 milions d'euros. És a dir, ara pagarien una compensació econòmica pel préstec i d'aquí un any assumirien el pagament de 170 quilos, que és la clàusula lliberatòria que té Neymar, ho sabem, al juny de 2020. El club està disposat i està valorant vies per fer un esforç econòmic per un fitxatge que ens diuen consideren estratègic a nivell esportiu, però creuen que Neymar ha de fer un pas per desbloquejar la situació. Des de la seva percepció, Neymar s'hauria de mullar ja definitivament, de manera imminent, públicament, si realment vol tornar i tancar-li les portes al Madrid i deixar sense marge de maniobra al PSG. I Neymar, què? Doncs des del seu entorn, els inputs que m'arriben és que estan tots nerviosos, que hi ha molta inquietud, que hi ha molta tensió en aquestes últimes hores, esperen un moviment de Bartomeu, pensen que el Barça ha de presentar una contraoferta millor, una proposta econòmica que convenci el PSG. La reacció del Barça, insisteixo, és que ell s'ha mogut, En recorden que van anar a París per reunir-se amb el PSG, en recorden que han fet una oferta formal prescrit, textualment ens diuen no sabem què més espera Neymar. Sí que ho saben, que és que millorin la seva oferta, i en això estan reunits la cúpula esportiva, directiva, per plantejar una millor proposta que convenci el PSG, però creuen també que és injust que Neymar exigeixi esforços quan ell encara ni tan sols s'ha pronunciat obertament. Sí que amb gestos com penjant l'escut del Barça al seu Instagram o bé dient que la remuntada
no
contra el PSG...
Però no són contundents
ni són del tot explícits a nivell públic, no? I a banda dels inputs que us hem explicat que hem rebut des de l'entorn de Neymar, avui públicament només hem vist una foto a les xarxes d'un dels amics de Neymar, però no és un dels dos tois que estan sempre amb el jugador, és un del sèquit, i en aquesta foto veiem a Neymar amb tots els trofeus del Barça al Camp Nou, acompanyat dels tois, aquest grup d'amics amplis, amb una imatge dels diferents títols que ha aconseguit amb el Barça sobre la gespa de l'estadi blaugrana. Veurem què passa, són hores importants, el Barça, ja us dic, està treballant en presentar una oferta millor que convenci el PSG, i Neymar i el seu entorn estan molt nerviosos perquè, evidentment, volen sortir del PSG, el Barça sap que vol sortir del PSG, i la seva segona opció és tornar al Camp Nou. Però, si no, el seu principal objectiu és sortir del que consideren que és una presó.
Per això a dia d'avui encara no es pot descartar res sobre com acabarà aquesta història, però ara mateix la situació és aquesta. Neymar espera una millor oferta per part del Barça i el Barça espera més contundència en els gestos de Neymar. Alguna cosa més, Condis?
Un apunt, que és que Oriol Busquets en principi se n'anirà cedit al Twente. A fons del seu entorn ens diuen que ara mateix estan negociant el que seria una cessió per una temporada sense opció de compra. Se li ha quedat petit a la segona divisió B i ja vam explicar fa setmanes que buscaria una sortida, i segurament el seu destí s'està negociant a hores d'ara, serà el Twente.
Gràcies, Condis, que vagi bé.
Adeu.
El PSG, igual que el Barça, juga el seu partit de Lliga aquest cap de setmana, el diumenge, a les 9 de la nit, davant del Toulouse. El PSG juga a casa. La pregunta és, Joel Gadea, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jugarà Neymar aquest partit?
Thomas Tuchel, l'entrenador del Paris Saint-Germain, sí que el vol a línia aquest cap de setmana, però té alguns inconvenients. En són tres en total. El primer, que club, direcció esportiva i jugador creuen que, donada la situació, el més convenient és que Neymar no jugui. Els francesos no volen posar en risc la possible sortida del brasiler, que vol abandonar a París, i el que l'AIFE també vol que abandoni la ciutat parisenca. Neymar sembla que encara no s'ha recuperat del tot de la lesió que va patir, va recaure perquè ja l'havia patit abans, el cinquè metatarsià abans de la Copa Amèrica. No estaria del tot recuperat i li faltaria ritme de competició. I la tercera és que l'afició del Paris Saint-Germain està en contra del brasiler. El club francès juga a casa contra el Toulouse. A la primera jornada ja vam sentir els insults contra el jugador, i si tornés a lluir la samarreta de l'equip francès, des del club volen que comencés jugant fora de casa per calmar els ànims. Tot i la voluntat de l'entrenador, no sembla gaire probable que jugui Neymar aquest diumenge, tot i que encara no tenim convocatòria, haurem d'esperar.
Gràcies, Joel. Mirem el Betis, que l'any passat va ser l'únic equip que va guanyar el Camp Nou en partit de Lliga, fent un grandíssim partit amb Quique Setién a la banqueta. Aquesta temporada arriba a la banqueta amb Rubi, que ha parlat aquest matí, Sílvia.
Sí, i que ha dit que li agradaria repetir l'últim partit del Betis al Camp Nou. Ha dit que han de ser valents, però també respectuosos, i el tècnic de Vilassar de Mar ha deixat la porta oberta a la participació de Borja Iglesias, tot i que no és partidari de forçar amb un esguinç tan fort com el que té el davanter. Esperarà a provar demà per descartar-lo.
Si fuera un esguince un poquito más leve, pues posiblemente yo estaría más inclinado para arriesgar. El esguince ha sido importante y, como tú muy bien dices, jornada 2, al final te va a quedar un dolor residual forzar, pero también es cierto que va evolucionando muy bien, ¿eh? Entonces, por eso queremos tener esa ventanita abierta de posibilidad a mañana.
També ha parlat Rubí sobre l'altre dubte del partit, la possible absència de Leo Messi, i l'entrenador català no les té totes.
Yo he trabajado con Neymar en el Barcelona y te puedo asegurar que es un jugador de los 5 mejores del mundo, sin lugar a dudas. Y tener uno de los 5 mejores jugadores del mundo, yo creo que a nadie le sobra nunca.
Deia Messi, hem sentit parlant de Neymar, però ha dit Rubi que ell pensa que Messi jugarà al partit de demà. I sobre Neymar, l'acabem de sentir, ell el coneix molt bé, és un jugador amb qui va coincidir quan va formar part de l'estaf de Tata Martino, i tot i que diu que no és ningú per aconsellar el Barça, ell considera que Neymar sempre és un bon fitxatge. Un rubí que a més ha estat fidel als seus principis i ha dit que prefereix una plantilla curta per donar possibilitats a la gent de la cantera.
Anem cap a Sevilla per conèixer les novetats esportives del Betis amb el José Manuel Oliva. Oliva, hola, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo correcto?
Todo correcto, todo en orden.
Bueno, vamos a ver cómo va el partido el domingo. De entrada estamos toda la semana pendientes ahí en el Betis de si llega Borja Iglesias o no. Se mantiene la incógnita, ¿no?
Sí, la ha mantenido Rubi en la rueda de prensa que ha ofrecido este mediodía aquí en Sevilla. Y la mantiene también el jugador. La noticia que maneja la cadena COPE es que mañana Borja Iglesias se va a probar. O sea, va a aprovechar el último entrenamiento para saltar al césped, algo que no ha hecho en toda la semana. Va a ver qué tal evoluciona su tobillo, qué tal gira, si realmente le merece la pena forzar o no, y ver si tiene buenas sensaciones y de esa manera ser incluido en la lista de convocados que por la tarde viajará hacia Barcelona para la disputa del partido. Así que la incógnita prácticamente se va a mantener hasta ultimísima hora. Ahora, si me preguntas a mí particularmente, que esta semana tuve la oportunidad rato con Borja, intercambiar impresiones, y hoy he vuelto a preguntar por él. Veo muy difícil que el Panda pueda jugar el domingo en el Camp Nou, aunque la incógnita de momento entrenador y futbolista, porque el futbolista quiere apurar al máximo y probarse mañana en el último entrenamiento.
A ver, que se nos corta un poquito la comunicación. Al margen de lo de Borja, ¿alguna incidencia más deportiva, al margen de la ya conocida baja de Joel en la portería?
No, simplemente que si no va a estar yo en la portería, Dani Martín es el portero suplente y que va a jugar, ya lo hizo desde el minuto 9 en el estreno liguero ante el Valladolid, el portero firmado esta temporada del Sporting de Gijón. Y luego hay un asunto que tiene que ver con el segundo portero, que es Carlos, que se ha lesionado, bueno, el tercer portero en este caso, que iba a ir como segundo. Carlos, chaval del filial, se ha lesionado y va de esta manera el chaval, el segundo portero del filial. Dani Rebollo será el que complete la lista de convocados. El portero suplente en el Camp Nou es la incidencia más importante, porque al margen de esa incógnita que te comentaba, que se mantiene en torno a la figura de Borja Iglesias, sí tiene al menos una buena noticia Rubi, y es que recupera tanto a Mandy, que vino muy tarde a jugar la Copa de África, el central argelino que vuelve al equipo y que puede ser titular, y también está disponible Canales, el mejor jugador de la pasada temporada del Betis, que se perdió el estreno liguero por unas molestias en el solio, está recuperado y Canales va a estar el domingo en el partido ante el Barça.
Perfecto, Oliva. ¿Qué sensaciones te transmite este Betis? Porque del primer partido de Liga es difícil sacar conclusiones con esa expulsión tan temprana, ¿no?
Sí, es difícil, pero es verdad que ha dado señales en verano, en fútbol de pretemporada y también en el partido ante el Valladolid, pese a jugar con uno menos, que atrás es un equipo vulnerable, que tiene cosas por ajustar Rubi, que es verdad que de medio campo para arriba tiene bastante calidad el equipo, pero atrás flojea, es algo que tiene que ir ajustando el entrenador, y de hecho se está buscando incluso la posibilidad de fichar a un nuevo pivote defensivo. Si bien es cierto que el Betis de Setién transmitía la sensación de que ante grandes rivales, por la manera de tener la pelota, estábamos todos convencidos que iba a hacer daño, independientemente luego de que ganara los partidos, pero que iba a ser un equipo que le hiciera daño. Yo con este Betis, sinceramente, tengo más dudas, porque o bien corrige con algún cambio de sistema o con la inclusión de nuevos jugadores, corrige los problemas defensivos que ha demostrado el equipo este verano, o bien veo difícil que este Betis pueda saltar el Camp Nou el domingo.
Perfecto. Oliva, gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, Joan, hasta ahora.
Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la Liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 2.900.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues Estem ara a l'actualitat del Real Madrid, que és el primer líder de la Lliga després de la primera jornada. Rep demà a partir de les 7 al Valladolid. Jordi Gaya, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Has estat pendent aquest matí de la roda de premsa de Zidane, a qui li hauran preguntat, imagino, per Neymar, no?
Doncs sí, entre altres coses, l'entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que ha parlat aquest migdia en roda de premsa prèvia al partit de Lliga que enfrontarà els blancs contra el Valladolid. Demà dissabte a les 7 de la tarda al Santiago Bernabéu. Del partit, la veritat és que contra l'equip lleonès se n'ha parlat bastant poc. Ha sigut una compareixença amb força noms propis, com el de Bale, James, Modric o Kubo, que acaba de marxar cedit al Mallorca, però sens dubte els dos protagonistes han estat Keylor Navas i Neymar. Com dèiem, ens he preguntat sobre la possible arribada del davanter brasiler. Zidane ha preferit no parlar del tema, però ha deixat ben clar que fins al tancament del mercat pot passar de tot.
Bueno, como puede ser muchas preguntas de este lado, sabes, nosotros tenemos en partido, tú sabes que yo pienso únicamente en lo que vamos a hacer nosotros mañana. Y es la única cosa que tenemos que pensar, los jugadores, entrenador, staff, club y nada más. Los jugadores que tengo son los jugadores que están aquí. Y el resto, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo. Algunos pueden venir, algunos pueden ir. Por eso que yo quiero, de verdad, que llegue el día 2, para que luego estas preguntas no se hacen más.
Reia Zidane quan li parlaven de Neymar, però s'ha posat més seriós amb l'altre nom propi, que ha estat el de Keylor Navas. L'entrenador francès ha dit que no contempla la sortida del porter de Costa Rica i ha assegurat que compta amb ell.
Es un jugador del Real Madrid, un jugador importante, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. Siempre ha sido un profesional, quiero, y siempre lo va a ser. Nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
Recordem que el de demà és el primer partit de la temporada que els blancs jugaran al Bernabéu, un estadi que la temporada passada va registrar la pitjor entrada, la pitjor assistència mitjana de la dècada, pels mals resultats de l'equip.
Completem la informació del Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, como está el mercado abierto, se ha hablado más en la rueda de prensa de Zidane de mercado que del partido, ¿no?
Sí, pero ya sabes que a Zidane este tema no le interesa mucho, aunque ha habido, como no, preguntas sobre Neymar. Dice que no se entiende, pero que a él le preocupa el partido de mañana y no entra ni siquiera en valoraciones de si en caso de acabar llegando pueda ser beneficioso o perjudicial. Se limita a defender a su plantilla. Eso sí, ha estado contundente y claro en el asunto de Keylor Navas. Dice que cuenta con el portero costarricense y que no contempla su marcha al Paris Saint-Germain. Veremos a ver qué sucede en los próximos días. Y en cuanto a las novedades deportivas, pocas las que venimos contando. No va a poder contar mañana con Luka Modric por esa expulsión que sufrió en Balaídos el pasado fin de semana. Y luego, pues, los cuatro lesionados que tiene en plantilla el técnico francés. Recordemos que esta semana cayó lesionado Brahim, segunda lesión muscular del futbolista malagueño, que viajó a Vigo, que fue uno de los descartes, y que ahora va a tener que estar, pues, en torno a 2-3 semanas de baja.
¿Qué once se perfila entonces, Miguel Ángel?
Pues yo creo que, en principio, tan solo dos novedades con respecto al del estreno. Carvajal, después de cumplir su sanción, ya recuperará su sitio. Y yo creo que el que más opciones tiene de jugar por Modric es Isco. Más galones, el otro día tuvo minutos en la segunda parte, el club está como loco porque reaparezca James, que se está entrenando con ganas, pero yo creo que el colombiano será suplente y posiblemente luego tenga minutos en la segunda parte. Así que en principio, Courtois en portería, Carvajal, Ramos, Varán, Marcelo, Casemiro, Isco y Kroos, y arriba yo creo que misma idea que en Balaídos, Bale y Vinicius por las bandas y Karim Benzema delantero centro.
Muy bien, sobre Neymar y el Madrid estamos escuchando y leyendo de todo en los últimos días, bueno, también sobre Neymar y el Barça. Lo que vosotros venís contando desde COPE Madrid, Miguel Ángel, es que el Madrid de momento se mantiene la expectativa, ¿no?
Sí, el Madrid observa el cuadro, cómo se está pintando, y dependiendo de cómo quede, pues se meterá en la operación o no. Si al final no hay acuerdo Paris Saint-Germain-Barça y el Paris Saint-Germain necesita vender a Neymar, pues igual el Madrid aparece en escena y se acaba llegando la presa. Pero en momento ya te digo que esa es la versión oficial. Estar a la expectativa, Zidane igual, no dice absolutamente nada. Y a ver qué pasa de aquí al 2 de septiembre. Sobre todo a ver si llega pronto el 2 de septiembre.
Sí, que tenemos todos ya ganas, ¿verdad?
Muchas, cada día más.
Miguel Ángel Díaz, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
I una cosa més abans del debat, l'Atlètic de Madrid jugarà diumenge el seu partit al camp del Leganés, però una llegenda de l'Atlètic de Madrid, Fernando Torres Silva, ha jugat avui el seu darrer partit de futbol.
Una data per la història. Amb 35 anys ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Sagan Tosu a la Lliga Japonesa i, casualitats de la vida, ho ha fet enfrontant-se a l'equip d'Iniesta, Samper i David Villa. L'equip de Torres ha sortit golejat per 1-6 amb un Iniesta brillant que ha fet un gol, una gran assistència. El de Fuente Alvilla ha acabat lesionat amb una lesió muscular. L'equip de Torres també ha comptat amb la participació d'Isaac Cuenca, i un altre vell conegut ha fet el gol de l'honor del Sagan, ha estat Thomas Vermaelen, i se l'ha fet en pròpia porta. Ha estat un dia especial a Japó, un matí especial a Japó, que ja començava amb una emotiva carta de comiat d'Andrés Iniesta per Fernando Torres, recordant l'amistat que els ha unit en l'època més gloriosa de la selecció espanyola, amb frases com "el futbol nos unió hace más de 20 años y no nos separará nunca, amigos fusionados siempre en una piel roja, has dignificado este deporte, el balón estará hoy más triste que ayer".
3:45, anem al debat.
Hat-trick de Leo Messi!
Messi ha de fer un hat-trick per poder endur-se la pilota a casa. Tu, no. Vine a les Barça Stores i descobreix l'univers blaugrana com mai abans.
Ha marcat el hat-trick Messi!
Camp Nou, Passeig de Gràcia 15 i la Roca Village, botigues oficials del Futbol Club Barcelona.
Debat que fem amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, ¿tot bé?
Todo bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien?
Muy bien. Recién salido, como quien dice, de un televisor que me he metido dentro para ver el partido del Vissel Kobe, de la exhibición tremenda de Andrés Iniesta contra el Sagan Tosu de Fernando en su adiós.
Sí, bueno, se acabó, ahora sí, después de 18 años, que se dice pronto, sí, en la élite.
Pero el golpetazo sentimental ya se había dado en la despedida del Metropolitano.
Sí.
Lo de hoy era más cronológico, más una hoja del calendario que se caía por sí sola, que una descarga emocional. Esa ya la tuvimos.
Muy bien. Toni Freixa, hola, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal, Toni? ¿De vacances encara o qué? ¿O ya
trabajando? Sí. No, yo las començo tard y, per tant, las acabo més tard.
Molt bé, quina enveja.
No, home, la tenia jo de vosaltres quan estàveu al juliol.
Doncs sí. Esto es como la manta, ¿no? Si las tiras por los pies, te descubres la cabeza y al revés.
Exacto.
Bueno, tenemos que hablar de Neymar, para empezar, Petón. ¿Cómo intuyes que puede acabar esta historia?
Yo tengo para mí que la astucia la está utilizando el Real Madrid, que su situación de espectador, antes nos lo contaba Miguelito, no es la de un espectador pasivo que simplemente está viendo el espectáculo, es un espectador activo que está utilizando todas sus armas para hacer saber al vendedor que él está allí y que va a mejorar cualquier cosa que se presente. Y el Barça, yo creo que está siendo arrinconado. La propia presión que le meten sus estrellas para que vuelva a Neymar, la guerra que ya parece deportiva y no lo es, por traer a Neymar, le obliga a hacer esfuerzos denodados y creo que seguramente exagerados y que no puede alcanzar. Meterá a Dembélé, meterá a un tití, los franceses, y soltará un pastizal. Esa será la última.
No está mal. Toni, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo tengo la duda de quién reúne los dos requisitos fundamentales para traerse a Neymar, que es querer y poder. O sea, no tengo claro quién quiere en el mercado futbolístico traérselo, porque hasta ahora, bueno, el interés de él por salir es evidente y parece que del PSG por escuchar ofertas también, pero en el mercado futbolístico ningún club inglés lo ha querido, el Bayern de Múnich tampoco. Se cuenta que la Juve lo quiere, pero me extraña muchísimo. Parece que solo lo quieren el Barça y el Madrid, ¿no? Entonces, una vez ambos lo quieren, si es que eso es así, hay que ver quién puede. Y desde luego que el Barça no puede. O sea, digamos las cosas por su nombre. El Barça ya tuvo que fichar a Griezmann endeudándose y anticipando el cobro de facturas mediante un factoring y por lo tanto, la operación Neymar desde un punto de vista financiero es imposible y lo único que cabría es un trueque de jugadores, y me pregunto cuál es el jugador de la plantilla del Barça que está dispuesto a salir que por las noticias que tenemos es que no quiere salir ninguno.
Sí.
Pues al final está claro que llevamos todo el verano hablando de Neymar, un jugador que lleva dos temporadas siendo noticia por cualquier cosa, que menos por ser futbolista, en un club que no consigue clasificarse más allá de los octavos de la Champions, y alguien tiene interés en hablar de esto, está claro, pero yo la operación sigo sin verla desde ningún punto de vista, desde la óptica del Barça. Si al final se lo acaba llevando el Madrid, yo, como culé, estaré hasta contento.
Yo, igual que muchos madridistas estarían contentos si acabara en el Barça. Cuando dices el Barça no puede, un matiz a eso, no puede ahora, pero si aplaza el pago al final de la próxima temporada, entonces a lo mejor sí, que es lo que seguramente pretende o intenta el Barça.
Naturalmente. Y ¿no? Si el Barça estuviera en una buena relación con el jeque, sin duda ninguna, o con el emir, sin duda ninguna, esa operación se haría porque le darían esa facilidad, sabiendo que la cantidad, o sea, que no necesita la pasta, es simplemente que no está de cara en la operación. Si el Barça consigue amistarse con quien tiene la capacidad de decisión en el Paris Saint-Germain, entonces la cosa se verá de distinto modo. Pero en este momento, lo acabas de decir, es una operación económicamente inviable. Los controles económicos no lo permiten.
Sí, hombre, Tony, el PSG colaborar con el Barça, la sensación es que no tiene ninguna ganas.
Bueno, no. La historia dice que no, y hay antecedentes que precisamente indican lo contrario. Pero es que antes que eso, yo ya sé que los abogados lo tenemos difícil, lo de reclamar el cumplimiento de las leyes, porque estamos en una crisis absoluta jurídica y de legalidad, que cada uno cree que la ley se le aplica según si le va bien o no. Y digo esto para referirme que en el Barça hay un artículo, el 67 de los estatutos, que incorporamos en el año 2013, yo era secretario de la Junta, que persigue un equilibrio patrimonial del club. Y el club no puede endeudarse más allá de dos veces el EBITDA. La gente dirá, ¿y este qué dice del EBITDA ahora? Bueno, el Barça está muy por encima de ese ratio de endeudamiento ya hoy. Otra cosa será lo que nos cuenten, que si nos cuentan que la Liga contabiliza y no sé qué historias he oído yo en las asambleas. Pero el Barça hoy en día ya está por encima de ese ratio. Imaginaros si encima tuviera que fichar a Neymar con esa fórmula que estáis planteando de que tuviera un buen acuerdo con el jeque del PSG que le permitiera pagarlo dentro de dos años. Bueno, si tú comprometes un pago para dentro de dos años, lo que está claro es que te estás endeudando, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ya estás... Ya no superando que estás actualmente superando, sino ya ultrapasando de una manera que me considero absolutamente irresponsable y que estoy convencido que la Junta del Barça no está integrada por irresponsables. Estoy convencido.
Bueno, vamos al fútbol. Petón, Barça-Betis. El próximo domingo el Barça viene de perder en San Mamés, o sea que ya cierta presión y con muchas bajas en la delantera.
¿Y Messi?
Messi, según contó Juanma Castaño anteayer por la noche, la intención es que empiece en el banquillo y tenga minutos en la segunda parte.
Será definitivo el que esté presente o no en los minutos que esté. El Betis juega bien. El otro día a mí me gustó, a pesar de que fue muy marcado por la expulsión de su guardameta Joel. Nada más empezar, pero juega bien. Y el año pasado fue el equipo que le dio el repaso.
Total.
Al Barça en su campo. Saldrá con una filosofía semejante y un poco más ajustada en defensa de lo que estuvo buena parte de la temporada pasada. Yo creo que es un partido dañino. Además, siempre uno de los tres empieza mal, francamente mal. El campeonato le pasó al Atlético de Madrid, si recordáis, hace dos temporadas. El año pasado tampoco empezó bien. Al Madrid hace tres. Y quizá al Barça le toque este año, ya veremos. Porque lo del otro día, recibir un gol en el minuto 90 cuando lo has tenido todo el rato, es verdad, en la segunda parte, es verdad que sin profundidad, pero no tenía ninguna ocasión en contra y pierde. Eso a mí me da que pensar.
¿Preocupado, Tony, por el inicio en San Mamés o no, y por las bajas en la delantera o no?
Bueno, coincido con Petón en que el partido de este domingo contra el Betis es complicado por ese arranque y por otra cuestión que parece que tenemos olvidada. Antes se le daba mucha importancia a las pretemporadas. El Barça ha hecho una pretemporada que yo no sé quién la diseñó, pero viaje a Japón, volver a viajar a Estados Unidos, la incorporación de los que han vuelto de la Copa América, Messi no ha hecho prácticamente ni un entrenamiento con el grupo y se lesionó inmediatamente, Suárez también cayó lesionado. no digamos ya Dembélé, porque eso ya es una historia larga que tiene otros episodios. Bueno, es un arranque de temporada desde luego poco sólido, poco consistente, y la gente pues está muy pendiente de cuál va a ser la respuesta del equipo después del mal resultado el otro día en Bilbao, y sin que el juego el otro día en Bilbao fuera nada del otro mundo tampoco. No digo que se mereciera perder, seguramente era un partido de empate, pero el Barça no mostró esa iniciativa y ese dominio, y la gente lo va a reclamar para este partido contra el Betis, que es un rival difícil. O sea que, más que preocupado, estoy expectante.
Perfecto. Vosotros ahí ilusionados con Joao Félix, ¿no, Petón?
Qué futbolista, ¿eh?
Qué futbolista, ¿eh?
Qué jugador. Va a ser de los de una década. Su talento le permite hacer cosas de esas que justifican una entrada. Es un futbolista excelente y además es un buen chaval. Ya veremos si, además de la salud, conserva también la humildad. Con esas dos cosas será importante.
Lo dejamos aquí de momento, amigos. Petón, Toni Freix, una abrazada y gracias, ¿eh?
Vamos,
una abrazada, buen cap
de semana.
Adéu.
La Lliga torna al Camp Nou amb un partidàs amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Barça-Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Poli Rincón. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Sigue Darder, abre Darder, balón para Javi López, Javi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuántas bocas van a callar! ¡Cuántas bocas van a callar de los bocachanclas! ¡Ha marcado Javi López! Minuto 34, segunda parte, Cornellà Prat, Espanyol 2, Soria 1.
I encara cauria un tercer per l'Espanyol 3, Soria 1 final. Joaquín Bacigalupo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
La noche no empezó demasiado bien, pero acabó bien.
Así es, ya se veía venir. Bueno, Gallego salió con un 4-3-3 atípico en lo que venía siendo la pretemporada y la temporada de él. Una mala primera parte del Español, corriendo mucho pero sin encontrar sentido, sin tener una posesión que realmente fuera una posesión horizontal. El ingreso de Marroca por el lesionado Iturraspe realmente cambia totalmente la situación del partido, le da una claridad al centro del campo españolista muy notoria. En los extremos, Javi Puado por la derecha no terminó de cuajar, y tampoco pudo con los laterales Gallego conseguir esta profundidad que tanto buscaba. El segundo tiempo realmente otro partido, podríamos decir, otra cosa totalmente distinta. Tuvo que ingresar Víctor Sánchez en el lateral izquierdo por Didac Vila, que estaba con unos pequeños mareos, y ahí él mismo fue el que le dio la profundidad. El Soria ya estaba totalmente muerto de piernas, cada vez se veían más espacios, y con un Darder muy lúcido y un crucial ingreso del Monito Vargas, las cosas se terminaron solucionando para el Español, que encamina con este 3-1 contra el Soria la eliminatoria, cuando realmente parecía que la noche empezaba mal. Y este era el análisis que hacía David Gallego del cansancio físico de sus rivales y del rendimiento de su equipo.
Su bajón físico posiblemente sea del trabajo que le hemos hecho hacer en la primera parte, ¿eh? No es porque se han ido al vestuario y se han puesto a hacer flexiones y a correr 100 metros. Es por algo, eso pasa por algo. Y la segunda parte, creo que la diferencia es que no hemos movido menos y el balón ha ido más rápido.
Tenim al director de Tiempo de Español, al Javier de Aro. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, empezó la cosa mal, terminó bien. De entrada te pregunto si no crees que jugó un poco con fuego David Gallego, porque el de ayer era uno de los partidos, o el partido más importante en la historia reciente del Español, y la alineación no era la de gala.
Bueno, yo valoraría más sobre todo la actitud del equipo en la primera parte. A mí me pareció que salieron como muy presionados, con miedo. La presión que hacía el equipo era de como caribeña, es decir, íbamos al tran-tran, sí, sí. Es la verdad, y creo que eso nos marcó un poco todo lo que fue la primera parte, y luego que el Soria en esos primeros 45 minutos, corrió, presionó, luchó. Claro, son jugadores muy jóvenes también, pudieron aguantarlo, y a partir de ese momento yo creo que los propios jugadores se dieron cuenta de que o cambiaba, y el propio entrenador lo cambiaban de actitud, o que estábamos tirando el primer objetivo de la temporada, objetivo que es imprescindible para el club, que es meterte en la fase de grupos. Luego se produce, independientemente de la lesión de Iturraspe, que entra Marroca, porque a Roca lo quería reservar más para el partido del domingo contra el Alavés. Para mí hay un cambio que es vital, y es un cambio emocional. La entrada de Víctor Sánchez por Didac. Víctor se va a banda izquierda, donde no ha jugado casi nunca, pero sobre todo es porque Víctor arrastra al resto de compañeros, les da esa emotividad importante, les da esa presión para que todos vayamos hacia arriba, y el equipo se va hacia arriba, el equipo empieza a jugar bien. Además, se une que el Zori empieza a bajar físicamente, porque no pueden aguantar todo el partido, y a partir de ahí, pues bueno, los cambios, por ejemplo, la entrada del Monito Vargas es crucial. Sí. Se abre todo el campo, tenemos la mala suerte también del penalti fallado por Granero, que nunca tuvo que tirar el penalti Granero, lo estábamos diciendo en la transmisión, el penalti lo tiene que tirar Roca, no Granero. Y bueno, el 3-1 pues nos deja pues una tranquilidad, es decir, pasamos en un momento determinado de estar en el infierno a estar casi en la gloria, pero nos falta ese pequeño saltito para estar definitivamente en fase de grupos. Pero bueno, el 3-1 está bien, hay que pensar ahora en el Alavés, y luego pues ya pensaremos en el partido del jueves contra el Zori allí en Ucrania.
Una última cosa, Javi, vuelve a haber un run fuerte de Marroca y el Bayern de Múnich.
Mira, que paguen 40 kilos.
Ya.
Yo recuerdo en Perelada, en el primer partido amistoso del Español en Perelada, yo hablé con el representante de Marroca, y es algo que lo tengo grabado, ¿eh? Yo le pregunté, es Joaquín Macanal, le pregunté, oye, ¿cómo está el tema? Porque tengo una relación con él. Me dice, ahora depende de los clubes. Yeah. Estamos hablando de mediados del mes de julio. En aquel momento, yo estoy convencido que el representante y el Bayern han llegado a un acuerdo, pero luego hubo todo el tema de que no, es que hay que pagar la cláusula. Claro, si no paga la cláusula, Roca no se va a ir. Y por lo tanto, son 40 millones. Pues si es de verdad que se tiene que ir, que se vaya ya. Lo digo porque si no vamos a tener un verdadero problema si se te va el día 30 o 31 de agosto encontrar un jugador de las características de Marc. Yo estoy convencido que la dirección deportiva lo está buscando. A mí me molestaría, me dolería que se fuera Roca, pero si vienen y pagan la cláusula de 40 millones, sea el equipo que sea, pues oye, no hay nada que hacer, y a buscar otro sustituto.
Muchas gracias, Javi.
Buenas tardes.
Una cosa más, Joaquín, que el Español ha presentado esta mañana a Corchea.
Así es, fue hoy en el auditorio Juan Segura Palomares. Corchea, lateral derecho que llega desde el Sevilla, cedido por un año con una opción de compra de 3 millones, que ya afirmó que espera tener la continuidad que no tuvo otros años, y afirmó que el conjunto perico es perfecto para él.
Desde la primera vez que me han dicho que el Español me quería, fue el club que quería estar aquí, porque, como he dicho, es un club perfecto para mí, y ahora tengo ganas de empezar y demostrar.
La llegada de Corchea, que confirma, tal como decía también hoy Rufete, que se le va a buscar una salida a Pipa. Recordemos, Corchea no va a poder disputar la vuelta de Europa League, puesto que no fue inscrito para la ida.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
I per tancar futbol, un apunt del Girona, que juga avui el seu partit, el partit que obre la jornada segona divisió. Carles Valdellou, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
A partir de les 10, al camp de l'Albacete.
Sí, una visita complicada al Carlos Belmonte. Ahir el Girona va arribar a la ciutat del conjunt manxec per afrontar, com tu apuntaves, avui aquesta jornada, la segona de la competició, el primer desplaçament del conjunt de Montilivi després de l'empat a la jornada. Hi ha hagut una notícia d'última hora, i és que avui, malauradament, hem de lamentar la mort del pare d'Àlex Gallar, que recordem és l'últim fitxatge que ha fet fins ara el conjunt de Montilivi. Estava a la convocatòria, per tant, ha hagut de tornar d'urgència des d'Albacete fins a Sabadell, on, recordem, és nascut, i llavors, a partir d'aquí, caldrà veure exactament si això varia o no els plans de Juan Carlos Unzué. No ho ha variat a la convocatòria, perquè es van dur 19 jugadors, per tant, no han hagut de fer viatjar a ningú d'última hora, però sí, és una baixa destacada, perquè, recordem, ja la setmana passada va jugar amb l'Osca, i per tant arribava amb molt bona forma física. A més, també s'ha d'afegir la baixa de Christian Estuani, de qui es va referir
Juan Carlos Unzué dimecres en sala de premsa.
Tenía incluso ganas y sé que ha hecho los posibles por llegar para este viernes, pero hemos decidido junto con los cuerpo médico, con los fisios, que la molestia que arrastra no merece la pena arriesgar nada de cara al viernes. Mejor que pueda trabajar en condiciones esta semana con ellos y si está aquí con nosotros poder, vamos a decir, preparar la semana del Málaga en plenas condiciones, ¿no? Por lo menos en unas condiciones mucho más óptimas.
Recordem que encara està el seu futur totalment incert i saber si seguirà o no al Girona. L'alineació, en principi, Juan Carlos a la porteria, línia de 5 en defensa, amb Mafeo i Adai a les bandes, hi haurà Ignasi Miquel, Juanpe i Alcalá en defensa, Diamancà i Alexander al mig del camp, i en punt d'atac el mateix de la setmana passada, Marc Gual, Borja García i també Jairo Izquierdo.
Molt bé, aquesta ha estat l'última intervenció del Carles Valdelleu a Esports Cope. El Carles comença una nova etapa professional. Carles, ha estat un autèntic plaer, ets un crac i molta sort.
De veritat, ha estat un autèntic plaer i un orgull poder compartir amb vosaltres aquesta etapa. Espero que aquesta porta no es tanqui. Qui sap si mai podem tornar a compartir un estudi de ràdio. De veritat, moltíssimes gràcies a tots els que heu fet possible que us acompanyin aquest trajecte, tant a nivell d'esports, a nivell tècnic, a nivell de companys informatius. Vaja, ha estat una autèntica meravella compartir amb vosaltres aquests 2 anys de trajectòria professional, de debò.
Igualment, seguirem en contacte, Carles. Una abraçada.
També per vosaltres.
Esta temporada...
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Sigue toda la liga en Tiempo de Juego.
Bienvenidos al arranque de la liga.
Con la misma emoción de siempre.
¡Cómo sigue igual!
Este viernes desde las 8, Granada-Sevilla.
Juega en casa, juega ante los otros.
Levante-Villarreal.
Pisa la pelota, la pierde.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo.
¡Olé!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En bàsquet, Joaquín, victòria plàcida de la selecció espanyola abans de viatjar cap al Mundial de la Xina.
Así es, en el último amistoso en territorio español, ya con los 12 que van a viajar al Mundial, la victoria fue por 102 a 70 ante República Dominicana, donde también se le hizo un homenaje a Chicho Sibilio. Ricky Rubio fue el mejor con 20 puntos, un nivel muy grande el que está mostrando el base catalán. También buenas actuaciones de los hermanos Hernán Gómez, Marc Gasol y Sergio Llull. De hecho, Willy Hernán Gómez hizo una valoración de toda esta gira antes de viajar para China.
Bien, yo creo que una gira bastante positiva, en la que hemos aprendido bastante, hemos cometido errores, los hemos corregido. Creo que nos quedan 2 partidos allí en China muy importantes, los cuales ya la concentración tiene que ser máxima, los errores tienen que ser mínimos o ninguno, y bueno, pues tomárnoslo ya como el campeonato que ha empezado. Por fin, ¿no? De tantos entrenamientos, tantas horas de práctica, pues van a dar resultado y empezamos a competir de edad.
Quedan 2 partidos muy importantes, era lo que decía Willy Hernán Gómez. Será ante Argentina el 27 de agosto y ante Rusia el 28, cuando se cierra esta etapa de amistosos de la selección española, que debuta en el Mundial el día 31 ante Túnez desde las 20:30.
Gracias, Joaquín.
A vos.
Demà comença a Torrevieja, Alicante, una nova edició de la Vuelta Ciclista a Espanya. Ja tenim allà el Quique Iglesias. Quique, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Valleri.
Bona tarda. Com es presenta aquesta edició de la Vuelta? Molt oberta, no?, pel que fa als favorits.
Sí, perquè és una volta amb una participació de dubtosa qualitat màxima, és a dir, no està Nibali, no està Froome, no està Geraint Thomas, no està Simon Yates, que va guanyar l'any passat, ja no tenim, lamentablement, tampoc doncs, a Landa, Contador i demés, que ja està retirat. Així que no sé realment per qui apostar. Primoz Roglic potser seria el cap de files de l'equip Jumbo, però bé, veurem que com està Nairo Quintana, Nairo Quintana que farà la seva última gran cursa en Movistar abans de deixar l'equip. Valverde, dorsal número 1, és evidentment la figura espanyola, però bé, doncs veurem si el recorregut posa una mica cadascun al seu lloc i veiem una volta interessant, sobretot amb actors de segona fila, no?
El que sí que tenim és molta representació catalana aquesta vegada, no?
Sí, i d'altíssima qualitat. T'explico, 3 catalans en aquest sentit de màxim nivell, com són els 2 del Movistar. Antoni Pedrero, un corredor jove de Terrassa, que va fer un boníssim Giro d'Itàlia, que va jugar, ajudar Richard Carapaz a guanyar el Giro. Pedrero és, per mi, una de les figures d'aquesta temporada, i, evidentment, Marc Soler, que va fer un molt bon final de Tour de França, i qui sap si pot ser aquesta la seva gran volta a Espanya. I després, òbviament, també el David de la Cruz, el sabadellenc, que en principi havia quedat fora de l'alineació de 8 de l'equip Ineos, però finalment, doncs, a última hora ha entrat i és un corredor que, si està bé, és evidentment corredor claríssim de top 10 de la volta.
Perfecte, Quique. Doncs moltes gràcies, que vagi tot molt bé i us escoltarem amb molta atenció ja a partir de demà.
Sí, senyor. Comencem demà, des del dilluns cada tarda a COPE, hora mitja a Catalunya. Hi ha una etapa a Catalunya, que és el dissabte de la propera setmana, amb inici a Valls i també final a Igualada, a la capital de l'Anoia.
Gràcies, Quique, que vagi tot molt bé.
Una abraçada.
En hoquei herba, la selecció espanyola masculina jugarà demà la final de l'Europeu davant Bèlgica. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valjori? Molt bona tarda. Espectacular partido y clasificación de España para esta final del Europeo después de ganar 4-3 a Holanda, bicampeona de la competición y subcampeona del mundo. Los Red Sticks llegaron a ir ganando 4-0 y solo al final los tulipanes maquillaron el marcador y un poco la relajación del equipo español. Miqui de Las, jugador de la selección, habla de un partido casi perfecto, declaraciones a Sportscope.
Sabíem que els podíem plantar cara si feia un partit seriós. Vam estar a un nivell molt alt i va haver-hi estones doncs, que els veies a les seves cares que no sabien com arribar a la nostra porteria. A Holanda és un esport pràcticament nacional i la veritat doncs, poder competir de tu a tu amb un equip d'aquest nivell doncs, estem molt satisfets.
Mañana Bélgica espera a España en la final con el precedente de haber ganado 5-0 en la fase de grupos a favor del equipo belga. No obstante, ayer los belgas, campeones del mundo y anfitriones, tuvieron serios problemas para eliminar a Alemania, que estuvo 2-0 por delante en el marcador. Al final remontaron para ganar 4-2. De Las les da como favoritos, pero también concede opciones a España, que no llegaba a una final europea desde hacía 12 años.
Somos una miqueta aquí a David contra Goliat. Però això ens dona molta força. Nosaltres ens sentim molt còmodes amb el nostre paper. Molta gent ens diu que ja hem fet tots els deures. Nosaltres pensem que no, que encara tenim molt a dir. I amb aquesta mentalitat anem a disputar una final, que això doncs, no passa cada dia, i amb el cap ben alt i sabent doncs, que hem fet la feina feta.
Las chicas, por otra parte, juegan hoy semifinales contra Alemania, 20-30. La otra semifinal enfrenta a Inglaterra y Holanda. La final de las chicas el domingo a las 4.
En handbol, avui tenim la final de la Supercopa a Catalunya. Igualada enfronta al Barça i al Granollers, Jordi.
Així és, Barça i Freaking Granollers, que disputen la final de la Supercopa de Catalunya aquesta nit a les 9 al pavió Les Comes d'Igualada. Els blaugranes arriben a aquesta final com a vigents campions del torneig i busquen conquerir-lo per sisè cop consecutiu. Durant la prèvia de la final, l'entrenador del Barça d'handbol, Xavi Pasqual, ha fet aquesta valoració del partit.
És una final, un títol i un rival d'entitat que sempre que juga contra nosaltres dona un molt bon nivell. Crec que és una bona pedra per veure com estem ara mateix. Farem una convocatòria una mica més llarga perquè es poden posar 18 jugadors, però anem amb tot el que tenim, vaja, segur.
Per la seva banda, el Granollers, que va patir per poder accedir a aquesta final, buscarà emportar-se aquesta nit la seva primera Supercopa Catalana.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Motor Juan, tenim Gran Premi de la Gran Bretaña, amb la nota destacada, el retorn de Lorenzo.
Jorge Lorenzo regresa a la competición después de perderse 4 carreras por lesión y lo hizo con polémica tras no querer atender a los periodistas españoles en castellano. Quien sí que habló y lo hizo con contundencia fue su compañero Marc Márquez, a quien no le gustó la actitud del mallorquín.
Lógicamente tienes que estar por las buenas y las malas. Seguramente pues quiere evitar preguntas porque bueno, quizá en el calentón, quizá en casa, pues con las dudas se movió hacia un lado, hacia otro, sin pensar bien las consecuencias. Al final cuando te comprometes en un proyecto ganador como es Honda, pues tienes que seguir a ese proyecto, como lleva la frase en el casco, ¿no? Si eres un campeón pues tienes que demostrar que cuando confías en algo lo tienes que hacer.
Sobre un posible regreso a Ducati, Lorenzo dijo que le gustaría obtener con Honda los mismos resultados que con anteriores marcas.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Dono ara el nom del guanyador per anar el diumenge a veure el Barça-Betis a l'estadi del Camp Nou. Les dues entrades, l'entrada doble és per Albert Xiné Cugat. Albert Xiné Cugat, felicitats, ens posem en contacte amb tu. Rematem amb l'agenda esportiva del cap de setmana, Sílvia.
Comença la sèrie a Itàlia, el campió, la Juve, debut al camp del Parma demà a les 6 de la tarda. La Premier, partit destacat, Liverpool-Arsenal, demà a 6:45 de la tarda. I la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol, Espanyol-Barça, demà a 9:15 al nou estadi de Palamós.
segons d'Esports Cope. D'última hora, alguna cosa, Sílvia?
El Barça ha posat a la venda les entrades pel Barça B Nàstic l'1 de setembre. Primer partit del filial blaugrana a l'estadi Johan Cruyff. És gratuït pels socis i de 9 a 17 euros pels no socis.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Arribem a les 4 de la tarda. Això és tot de moment. Seguiu a la Cope, Esports Cope. Estem pendents de tot. Bon cap de setmana.